Pues hoy la palabra de nuestro Señor va a ser presentada a nosotros, expuesta por nuestro amado hermano Daniel Pisland, de la Iglesia Cristiana Bíblica de Celaya, ¿sí? Entonces, pues preparemos nuestros corazones. Dani, adelante, Dios te guíe.
Buenos días hermanos, un gozo siempre estar aquí con ustedes. Reciban saludos de mi amada esposa y mis hijos, nuestros hijos, para ustedes amigos, hermanos queridos en el Señor. También de la Iglesia Cristiana Bíblica, pues les damos un abrazo a la distancia y siempre, bueno, cuando recordamos van en oración. Recordamos por las iglesias y por la obra que el Señor está haciendo en diferentes lugares. Agradeciendo a Dios siempre todo lo que ha hecho con nosotros y esta oportunidad de estar reunidos en su nombre, pues muy gozosos en Cristo, ¿verdad? Pues fabuloso que están viendo Timoteo, 1 Timoteo, que es perseverando en las doctrinas, el lema perseverando en las doctrinas correctas, para conducirnos dignamente en la iglesia local, perseverando en las doctrinas correctas. Todo el tiempo es necesario en aquellos tiempos, en una situación de antecedente de aquellos tiempos, ya había desde entonces falsos maestros y todo el tiempo lo ha habido. Y se va a incrementar más hacia el final de la era. El Señor Jesucristo meditaba y decía: hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese, y bueno, Él nos sostiene y nos sostendrá, sostendrá a su iglesia, es sostenida por el Espíritu, pero nos toca y estamos invitados a formar esa parte de generación que siempre andamos por fe. Entonces, un gozo estar aquí reunidos y perseverando en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente a la iglesia local. En esta ocasión nos tocará ver el pasaje de 1 Timoteo 5, del 17 al 25, y ese pasaje nos habla ya en una interpretación directa y una aplicación, cuidando a nuestros líderes ancianos, cuidando a nuestros líderes ancianos. En 1 Timoteo 3 ya habíamos visto el cuidado que tienen que tener los ancianos. Si alguno anhela obispado, dice buena obra desea, pero es necesario esto, una serie de cosas donde el cuidado es específico para los que estamos llamados a un ancianato, o si alguien desea participar y trabajar en un obispado, hay cuidados específicos que nos ayuda la palabra de Dios para enmarcar su voluntad y a qué debemos de estar atentos. Eso lo hace por misericordia a nosotros. Aparte de todos los principios que aplican a todos los creyentes, nos ayuda a enfocarnos en algunos en específico. Y en esta parte, el capítulo 5, nos da la contraparte de la iglesia. Como iglesia debemos tener el cuidado a nuestros líderes ancianos. Y todos estamos bajo líderes ancianos. Yo en la Iglesia Cristiana Bíblica tenemos un llamado, unos hermanos y servidor desde hace tiempo al ancianato, pero yo tengo mis líderes ancianos. O sea, yo no me conduzco por mi propia voluntad y por mi propio ser, sino bajo la voluntad de Dios y bajo la autoridad de los demás líderes en la iglesia. Entonces, todos estamos bajo líderes en la iglesia y todos también debemos tener cuidado de nuestros líderes en la iglesia. Es lo que vamos a ver esta mañana con la ayuda de Dios. El contexto. Quiero ver dos contextos, uno en 1 Timoteo 1 del 3 al 4, donde nos dice el contexto ahí al principio de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo: cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso y ahora te lo vuelvo a pedir. Allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas, ordénales que no lo hagan más. Por eso debemos perseverar en la doctrina, en la sana doctrina. Entonces dice, allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas, ordénales que no le hagan más, no lo hagan más. Y el contexto a veces también viene adelante del texto, en este caso lo considero así, en los dos últimos versículos del texto que nos toca leer, del 17 al 25, el 24 y el 25 dice así: Algunas veces podemos darnos cuenta de que una persona está pecando, es el lenguaje actual este, y algunos tengo Biblia textual. Algunas veces podemos darnos cuenta de que una persona está pecando aún antes de que se le juzgue, pero otras veces no nos damos cuenta hasta mucho después. Lo mismo pasa con las buenas acciones. Algunas se ven con facilidad, pero otras no. Sin embargo, ninguna de ellas quedará oculta. Este lo veo yo como contexto de este pasaje también. El primer contexto es decir, hay falsos maestros, quédate ahí y manda que ya no enseñen falsa doctrina. Y el segundo contexto es, oye Timoteo, algunas veces podemos darnos cuenta de que una persona está pecando aún antes de que se le juzgue, pero otras veces no nos damos cuenta hasta mucho después. Y eso aplica aquí en la vida y aplica en el tribunal de Cristo y aplica en el juicio de los incrédulos. Lo mismo pasa con las buenas acciones. Algunas se ven con facilidad, pero otras no. Sin embargo, ninguna de ellas quedará oculta. Quedará oculta, vean el verbo, el tiempo en el verbo es futuro. Porque Dios traerá a luz todas las cosas y todo lo oculto de los corazones. Entonces, algo muy interesante en este contexto es que debemos meditar sobre el juzgar. Y tener cuidado porque ciertamente la palabra de Dios dice que no juzgues para que no seas juzgado, pero cuando vemos el contexto de esa situación de no juzgues para que no seas juzgado, enseña la palabra de Dios y te pregunta, ¿qué prefieres? ¿Juicio sin misericordia o juicio con misericordia? Entonces, cuando nos llama, dice, con la misma vara que mides serás medido. Entonces, si tú mides sin misericordia a los demás, así se te medirá. Ese es el contexto real de cuando dice, no juzgues para que no seas juzgado. Pero bíblicamente debemos estar juzgando todo el tiempo. Todo el tiempo debemos estar haciendo juicios y debemos estar juzgando. Y algo vamos a ver sobre esto. 1 Corintios 5:12 dice Pablo a los corintios, a mí no me toca juzgar a las que no son de la iglesia. Muy interesante. A mí no me toca juzgar, dice Pablo, a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará. Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. He encontrado a través de los años en diferentes congregaciones, lastimosamente, algunos que dicen, yo no me atrevo a juzgarte. ¿Tú te atreves a juzgarme? Y es una enseñanza de engaño, donde entonces las personas dicen, yo no me atrevo a juzgar. Es una mezcolanza, una mezcla de verdad con mentira, porque la realidad es que bíblicamente debemos juzgar. Dios nos juzga y nos da los principios para juzgar. Ahora, tenemos que estar, ubicar bien el contexto de este contexto, donde Romanos 2:1 nos dice, la buena noticia que yo anuncio enseña, dice Pablo, que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Entonces, el principio bíblico es que debemos juzgar, pero no debemos juzgar las intenciones del corazón porque no las conocemos. Cristo las juzgará algún día, las sacará a luz, y no debemos juzgar los pensamientos, ¿sí?, en ese aspecto. Cristo los juzgará algún día, pero las obras sí. A los corintios les dice, oigan, hay entre ustedes tal fornicación que ni se escucha aún entre los inconversos, y ustedes no hacen nada. Yo desde aquí en mi espíritu ya juzgué al tal, el tal se ha entregado para Satanás. Y más adelante dice, oigan, se pelean entre ustedes y en vez de juzgar entre ustedes, buscan juicio en el mundo. Entonces, cuidado con ese engaño, porque lo he visto en las iglesias evangélicas, ese engaño en la práctica precisamente de una doctrina errónea, de una doctrina satánica. Son doctrinas sutiles. Cuidado con ese dicho común de, ay no, yo quién soy para juzgarte. Lo que nos juzga es la palabra de Dios, lo que nos juzga es la ley de Dios, lo que nos juzga son los principios de Dios, y nada más debemos comparar las obras, lo que dice Dios, con lo que está haciendo, lo que hago yo primeramente y lo que hacen los demás. Y eso me debe llevar a temer. Entonces, cuidado, sí tenemos que andar juzgando las obras, pero ¿cómo obrar en consecuencia a eso? Algo de eso vamos a ver también. No estoy diciendo que debemos ser jueces todo el tiempo diciendo, ay, mira aquel, ay, mira aquel, ay, mira el otro, ay, mira aquel. Hay una responsabilidad cuando yo veo algo en un hermano que es incorrecto, de ir y hablar con él. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Vamos a ver más de esto. Cuidando a nuestros líderes ancianos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Te rogamos fortaleza y te rogamos tu consuelo, en especial para todos aquellos que tenemos familia que ha fallecido aún por esta enfermedad, Señor, o que aún están padeciendo o sufriendo mucho. Amigos, seres queridos, te rogamos que recordemos que tú nos dijiste, el Señor Jesucristo nos dijo, estando aquí, habrá pestes y es necesario que esto acontezca y no os turbéis, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la era. Es necesario, Señor, entendemos por tu palabra y por tu mente que es necesario estas cosas para que el hombre voltee a poner los ojos en ti. De otra forma, si no vienen estas aflicciones, Señor, moriríamos eternamente. Por eso nos dijiste, es necesario que esto acontezca, pero no os turbéis, yo estoy con vosotros y todas las cosas ayudan a bien si me aman. Gracias, Señor. Padre, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Qué precioso, Señor, que en estas tribulaciones, en estas aflicciones, en estos tiempos de tanto dolor, tú estás trabajando en nuestros corazones. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Nos gozamos y nos regocijamos en ti, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuidando a nuestros líderes ancianos. Y vamos a ver tres principios que tienen que ver con tres puntos que enseña aquí este pasaje, la palabra de Dios. El principio es un principio de equidad y quiero que meditemos en ello. Segunda de Corintios 8, del 13 al 15, nos dice el apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo, siendo llamado a los gentiles, llamado por el Espíritu Santo, con un llamado de Jesucristo y llamado de Dios, él decidió en ese llamado servir, pero aún más que servir en la obra, decidió por voluntad propia trabajar incansablemente para sostenerse y para ayudar a otros. Pablo lo decidió en ese aspecto, ¿sí? No estoy diciendo que Pablo no recibió ofrendas. Pablo recibió, porque nos deja ver ofrendas de diferentes hermanos, pero de algunos en específico no quiso recibir de algunas iglesias. Sobre todo entendemos nosotros y podemos meditar que aquellas iglesias donde se hablaba mucho y se decía, no, es que este nada más lo que quiere es su dinero, el dinero de ustedes, él luchó con sus manos con eso y dijo, no voy a recibir, decidió, no voy a recibir para no ser causa de tropiezo y no dejar la mínima punto en ese aspecto con esas iglesias. Pero de muchas iglesias recibió ofrendas y no solo recibió ofrendas abundantes, sino también repartió ofrendas. Pero hay un principio aquí que es un principio de equidad, donde Pablo se lo recuerda a los corintios y dice, pero no queremos que por ayudar a otros les falte a ustedes lo necesario. Lo que deseamos es que haya igualdad. Ahora, ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. De esta manera habrá igualdad, como dice la Biblia, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Un principio bíblico de Dios eterno. Recuerden que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Dios que estamos tratando es el Dios que creó el mundo, el Dios que está tratando con nosotros, y el Dios al que vamos a estar en la eternidad con Él es el mismo Dios. Y no cambia. Este es un principio maravilloso de nuestro Dios. Un principio maravilloso que Dios que tiene que ver con pensar en la igualdad. ¿Sabes cuál es la primera igualdad que Dios pensó en este aspecto? El Señor Jesucristo. La dádiva del Señor Jesucristo fue dado por igualdad al mundo, a todos. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y todos se arrepientan. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas veces nosotros en nuestro corazón pecaminoso hacemos diferencia en las cosas y no damos igual amor a nuestro prójimo? Pero Dios no. Dios nos habla y se ha manifestado a nosotros para conocerle, y Él nos ama por igual a todos. Y desea, y es su voluntad, que todos estemos cubiertos en nuestras necesidades, satisfechos, y aún nos da en abundancia para que disfrutemos. En este principio de equidad, cuidando a nuestros líderes ancianos, el primer punto de cuidado en este pasaje es cuidando su provisión. Vamos a leerlo. Ahí en 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice: los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En otra parte, la palabra de Dios pregunta, el autor dice: ¿por qué puso la ley Dios, no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Lo puso por los bueyes o lo puso por los hombres? Y dice, claro que lo puso por los hombres. Es un principio para ejemplificarnos y entender esto. Yo no sé si ustedes han meditado, algunos de ustedes seguramente sí, en un punto a analizar y que he meditado en él es, ¿por qué el diezmo? ¿Por qué en el Antiguo Testamento, por qué al pueblo de Israel se le pidió un diezmo? Y creo yo, estoy convencido, que una parte de ese principio tiene que ver con la equidad. No sé si han hecho cuentas. ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus. ¿Cuál tribu era dedicada a su servicio, su trabajo, todo el tiempo, a la obra, al sacrificio, a los sacrificios, como sacerdotes? La tribu de Leví. ¿Cuál tribu no recibió tierra por heredad? La tribu de Leví. ¿Y cuál era el principio? El diezmo, el 10%. Hagan cuentas. Son 12. ¿Sí? Quitamos la tribu de Leví. Quedan 11. Cada uno da un 10% según haya sido prosperado. ¿Cuánto queda para la tribu de Leví? ¿Cuánto recibe? Un 110%. Ese 10% del más del 100% era para que compraran tierras. No sé si lo han analizado. Es un principio de equidad de Dios, donde dice Dios: es tan importante el trabajo en la obra como el trabajo con tus manos para proveer a los tuyos. Los dos son igual de importante y los dos deben ser remunerados. Y digno es el obrero de su salario, y no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, meditar en esa reflexión, ¿por qué el 10%? Porque al final es un principio de equidad. Recibían el promedio. En general podemos pensar que cada levita recibía el promedio del salario de los demás. Un promedio. Y recibía un 10% más para que comprara su tierra, porque Dios dijo, tú no vas a tener tierra. Tu heredad soy yo. ¡Qué maravilla! Yo no soy igual a ustedes. Yo soy pecador, muy pecador. He pecado mucho, el Señor ha tenido mucha gracia conmigo. Pero puedo recibir en Cristo las mismas maravillosas bendiciones que todos y cada uno de ustedes. Porque las promesas son para todos, para todo aquel que cree. ¡Qué maravilla de nuestro Dios! Perdón. Ahora bien, en este principio, donde hay que cuidar a nuestros líderes, cuidar su provisión. Vean esa cuestión de equidad. Nos toca a cada uno de nosotros estar viendo por nuestros líderes. La palabra en el original es el guía, los que van al frente. Estar ofrendando a través de la congregación, aquellos que administran la obra de los recursos monetarios de la congregación, deben de estar viendo con principio que las personas que se dedican a la obra del Señor, ya sea total o parcialmente, en general siempre haya una equidad en su recurso económico. Yo he pasado diferentes etapas en mi vida, en alguna de ellas siempre desde chico, en la gracia de Dios estábamos acostumbrados a trabajar con nuestras manos, trabajar en lo que nos ofrecían en la obra y aparte poner nuestro recurso económico. Y así el Señor me permitió hacerlo por muchos años, hace cerca de 4 o 5 años que perdí el empleo. Y no tuve trabajo cerca de 3 años y medio. Y tuve que aprender, en vez de dar mi trabajo en la obra y dar mi recurso económico del trabajo, la gracia que Dios me da, tuve que aprender a dar mi trabajo en la obra y recibir la gracia de Dios de un salario digno que nos sostuvo de una forma maravillosa por más de 3 años. Tenemos también actualmente en la congregación, también hay otros casos donde ancianos que han trabajado en la obra arduamente se encuentran sin trabajo el día de hoy. Hay que ver por ellos. Si ellos no usaron de ese derecho cuando trabajaron, no eso les quita el derecho. Es nuestra obligación proveerles. Aunque inclusive las aflicciones que tengan les haga enfocarse únicamente en su casa, hay que sostenerles, porque les debemos a ellos. El principio de equidad. Porque Dios trabaja en cada uno de nosotros de diferente manera y de diferente forma. Pero cuando entendemos este principio de equidad, entonces podemos estar gozosos siempre y ver a los demás, y no solo a los ancianos, lo hacemos con todos los hermanos, y los que manejan los recursos económicos lo hacemos. Seguramente aquí hay despensas para aquellos que tienen una dificultad económica, hay ayuda monetaria de alguna forma, ayuda inclusive en a veces para médicos, para pagar médicos, medicinas. Estamos al pendiente porque entendemos ese principio de equidad y de igualdad. Todos valemos la sangre de Cristo en la cruz. Y Él nos enseñó eso. Y debemos ser y conducirnos en ese principio. Entonces, cuidando su provisión, el número uno. El segundo principio es un principio de amor. Mateo 18, 15 al 17, habla así. Por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solos. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria, cantábamos hace rato. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Y quiero hablarles de este principio, que es sobre todo principio, es una maravilla de lo que hizo Dios con nosotros. Y ahorita lo van a ver. Dice, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma contigo a uno o dos, para que por boca de dos o tres testigos quede firme toda palabra. Y si los desoya la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Aún se dice a la iglesia, y si aún los desoye, dice, sea para ti como gentil y publicano. Les he comentado en varias ocasiones, no sé si con ustedes, que este versículo daba vueltas por mi cabeza por mucho tiempo, hasta que una vez le pregunté a mi papá hace pocos años, le dije, papá, no entiendo este principio de Dios. Porque yo no le hice algo a mi hermano, a mi prójimo. Él me ofendió a mí. Pues que venga él a pedirme perdón. No entiendo. Eso es lo que yo entiendo, papá. No me checa. ¿Me explicas? Y mi papá con mucho amor me dijo, hijo, este principio está basado en lo que hizo Dios con nosotros. Se humilló hasta lo sumo. Y vean cómo se humilló Dios. Primero Dios se humilló y anduvo con el hombre mortal en el huerto de Edén. Él bajó de la gloria para acompañarnos en la creación a una de sus criaturas. Y se paseaba con nosotros. En el mundo no es normal. En el mundo los de alta sociedad, los de alto puesto, no se pasean con los de bajo puesto. No es normal, pero Dios lo hizo. Después de eso, al haber pecado, Él tiene que separarse de nosotros, pero no quedó ahí su amor, sino que Él envió en varias ocasiones a Jesucristo a través del Antiguo Testamento a hablar con el hombre. Y le dio su ley, y le dio sus palabras, y los preparó para un camino, para la venida del Señor Jesucristo. Y no terminó ahí su amor, envió profetas. Y la humanidad, los hombres, matamos a los profetas. Volvimos a afrentar a Dios. Y no se quedó esperando, pues, me afrentaron ahora que vengan a pedirme perdón. Sino que Él tomó la iniciativa nuevamente. Y entonces envió a su Hijo Jesucristo. Y acuérdense ese pasaje hermoso donde dice, Padre, quiero que la gloria que tenía antes cuando estaba contigo me la vuelvas a dar. Ahí nos habla del Señor Jesucristo eterno, cómo se encarna y se hace hombre. Deja su gloria, se humilla. Se humilla hasta lo sumo. No solo como hombre. Y viene como hombre para decirnos, tú has pecado contra Dios, tú has pecado contra Dios, tú has pecado contra Dios, tú has hecho lo incorrecto, no has hecho lo correcto. Vuelve a buscarnos para hablar con nosotros. Después no escucha. Lo matamos. Y entonces él vuelve nuevamente, pide al Padre y envía al Espíritu Santo para que trate con nosotros. Tú has pecado contra Dios, tú has pecado contra Dios, tú has pecado contra Dios. ¿Lo ven? Fíjense lo que implica este punto. Si tu hermano peca, ve y repréndelo, habla con él estando tú y él solos. Necesito humillarme yo. Necesito darle el sartén por el mango, como comúnmente se dice, e ir y decirle, oye, cuando sucedió esto, cuando pasó aquello, me dolió. Me siento lastimado. Y él puede decirme, ¡ah, qué chillón! ¿Lo ven? Y a lo mejor así pasa. Pues aguántate, hombre. Y sigo con el dolor. Entonces dice el Señor, entonces humíllate otra vez más. Porque tengo que buscar a uno o dos hermanos más y delante de ellos volverle a decir a mi hermano lo mismo. Oye, Juan, Pedro, Lupita, cuando hablé contigo la vez anterior, te lo vuelvo a decir, que esta situación, como me respondiste, me lastimó mucho, me duele mucho y te lo tengo que expresar. Te tienes que humillar. ¿Sabes cuál es el error en esto? Nuevamente una doctrina errónea en las iglesias. He visto las iglesias, en varias iglesias evangélicas. Lo que hacen y entienden es así. Dicen, a ver, si no te oye tu hermano, entonces búscate uno o dos que sean tus cuates, que estén de tu lado y entre los tres dele duro. No dice así la palabra de Dios. Dice, busca uno o dos y vuélvete tú a humillar y vuélvele a expresar al hermano la ofensa y tu sentir. Pero no se queda ahí. Dice que si aún no oye, tienes que hacerlo ahora delante de toda la congregación y volver a decirles. Y uno dijera, bueno, ¿por qué? Ya me humillé una vez, ya me humillé dos veces. Ahora me tengo que humillar delante de todos y este me puede decir de cosas. No, yo no lo voy a hacer. Bueno, Cristo lo hizo. ¿Cuántas veces ha venido Cristo a tu vida o te buscó y lo rechazamos? Este principio es un principio de amor. Y la palabra de Dios, al cuidar a nuestros líderes ancianos, nos dice lo siguiente. Tenía que ver este principio para entender este pasaje. Cuidando su andar. El segundo punto es cuidando su andar. El primero, cuidando su provisión. El segundo, cuidando su andar. 1 Timoteo 5, 19, 20 dice así. Contra un anciano no aceptes acusación, excepto en presencia de dos o tres testigos. A los que continúan pecando, repréndelos delante de todos para que también los demás tengan temor. ¿Ya vieron a dónde nos apunta este principio? A que debemos de tener cuidado especial, con todos tenemos que hacerlo, pero cuidado especial delante de los ancianos cuando hay acusaciones, hay murmuraciones. ¿Cuántas veces hay murmuraciones en el pueblo de Israel? ¿Y cuántas veces Dios mandó la mortandad cuando murmuraban de los líderes y de los guías? Y de Moisés y de los líderes del pueblo. Es algo muy delicado. Son pecados de muerte en ese aspecto. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando su obra a través de los líderes, de los guías. Él los está sosteniendo. Él nos está llevando. Él está teniendo misericordia de nosotros. Pero ¿sabes qué? Nosotros pecamos también. Lamentablemente pecamos. Y necesitamos que cuando pecamos, tengas amor y nos vengas a decir, oye, fíjate que el otro día que pasó esto, dijiste esto, me sentí mal. Y nos des la oportunidad de refrendar y de remitir nuestros pecados a Cristo. Y que ahí quede, porque pecamos, lamentablemente pecamos y pecamos mucho. Ayúdanos, cuídanos, cuídalos, son muy valiosos. Porque Satanás está buscando cómo dividir y destruir. Y lo primero que va a buscar es dividir el liderazgo. Siempre va a buscar dividir el liderazgo a nuestros ancianos. Cuidado entre los mismos ancianos cuando se da ofensa entre nosotros mismos, como líderes, como ancianos, como pastores. No debemos dejar ni un ápice de espacio para las maquinaciones de Satanás. Tenemos que correr inmediatamente cuando sentimos alguna ofensa, algún desencuentro con nuestros demás ancianos, a solucionarlo. No des espacio, no des horas, no des días. Porque ahí le damos lugar al diablo. Entonces, este es un principio de amor. Cuando un anciano no aceptas acusaciones, excepto en presencia de dos o tres testigos, es lleva todo el proceso de amor con un anciano. Un anciano que está en el Señor va a pecar, pero la primera vez que lo buscas, va a confesar su pecado, va a lamentar su pecado y va a pedir restaurarte. Y si así no fuera, ten amor para él y busca a través de otros hermanos en Cristo, a través de otros ancianos, y habla nuevamente con él para ver si te escucha. Y si aún así no fuera, hay que hacerlo delante de la iglesia. De esta forma cuidamos su andar. Necesitamos todos cuidar su andar por amor. El tercer principio es un principio de evidencias. Déjenme hablarles de Mateo 7, donde el Señor Jesucristo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Evidencias de las obras, no de lo que pensamos que piensa la gente, o que piensan los hermanos, o que piensan los ancianos. No de lo que pensamos son las intenciones de su corazón, porque esas no las vemos, no las sabemos, no las conocemos. Y Jesucristo las juzgará y las revelará en aquel día. Entonces, ¿será para pérdida o será para gloria de Dios? Pero sí debemos juzgar las evidencias de su obra. Se hacen evidentes. Principio de evidencia nos lleva a cuidando a nuestros líderes ancianos, nos lleva al tercer punto, que es cuidando su integridad a través de este principio. 1 Timoteo 5, 21 y 22 dice: te encargo solemnemente delante de Dios y de Jesús el Mesías y de los ángeles escogidos, que obedezcas estas normas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas las manos con ligereza, ni te hagas partícipe de pecados ajenos, consérvate puro. Es necesario dar tiempo para ver los frutos. Por eso en la palabra de Dios, cuando alguien dice, si algún anhelo obispado, buena obra de seria, pero es necesario esto, esto, un diácono dice, primero ponlo a prueba. Ponlo a prueba para que, dale el suficiente tiempo para ver qué frutos da. Y así es todos nosotros. Este es un principio de Dios que nos dice, los frutos se van a evidenciar y se van a ver. Entonces tengamos cuidado porque vienen constantemente, Satanás está tratando de meter murmuración en las congregaciones, está tratando de meter quejas en las murmuraciones, en las congregaciones, murmuraciones, perdón, quejas en las congregaciones, está tratando Satanás de meter ese tipo de aspectos, o la carne también, y tenemos que poner un alto en ese aspecto, viendo la evidencia de los frutos del andar de las personas. También como ancianos, de igual forma, tenemos que ir viendo y conociendo a cada uno de los hermanos y dar en su momento, conforme a la instrucción del Señor, algo que hacer, y si son fieles y si hay evidencia de un fruto bueno para el Señor, entonces podemos encargarles eso ya como oficio o podemos encargarles más cosas. Entonces hay una evidencia que cuida la integridad. Lo contrario a esto es los prejuicios. Donde, ¿por qué piensas eso? Pues es que fulanito, menganito y tal me dijeron, ya son tres, entonces debe ser verdad. Cuidado. Cuidado con los prejuicios. O me dijo esta persona que pues es, esa persona para mí lo máximo. Si eso dice, eso hago y eso hace, y eso es. Cuidado con los prejuicios. Entonces debemos cuidar en ese aspecto a nuestros ancianos también. Estamos viendo pues, perseverando en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente en la iglesia local. Perseverando en las doctrinas correctas. Y vean, muy interesante, estas doctrinas no son doctrinas que no aplican a otras personas, no son doctrinas diferentes, algo nuevo de Dios, sino es los principios desde antes, de siempre, su principio de Dios de igualdad, en su principio de amor y su principio, en este caso también, de no tener prejuicios, de integridad. Acuérdense que la palabra de Dios nos insta a eso. Nos dice que el mundo dice, piensa mal y acertarás. ¿Conocen ese dicho? Piensa mal y acertarás. Pero la Biblia no dice así en Filipenses. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuidado con los dichos del mundo, que muchas veces son contrarios a los dichos de Dios. Y muchas veces los traemos y los apropiamos y pensamos que están en la Biblia. Hay algunos que dicen, sí, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y de veras, llegamos a pensar al principio que pues eso dice la Biblia, hasta un día que nos ponemos a buscar y decir, pues ¿dónde dice? Bueno, piensa mal y acertarás, es un principio del mundo diabólico, satánico. La Biblia dice, piensa bien. Piensa bien y me glorificarás. Perseverando pues en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente en la iglesia local. Hermanos, sé que como siempre han sido ustedes muy fieles. Sé que son muy fieles también en sus ofrendas para ver con este principio les ayude a revisar siempre que todos sus líderes, sus ancianos, sus pastores, los que están ministrando, tengan lo suficiente. Y por qué no, si es posible, tengan en abundancia para que puedan disfrutar, porque así nos da Dios en abundancia. Sé que han sido fieles en ese aspecto y sé que lo son pensando en otros iglesias, en otros ancianos, en otros países quizá, en otras obras. Sabemos también que a muchas personas Dios les da mucho y conjunto con darles mucho les da el don de repartir y reparten mucho. Todo es de gracia, todo es de Dios, todos los encargos, las obras, nuestro servicio de diferente forma en la iglesia, es porque Cristo vive, porque Cristo está en nosotros, porque el Espíritu Santo nos utiliza de forma sobrenatural en diferentes partes, porque somos partes todos de un miembro, miembros de un cuerpo que es Cristo, y porque de esa forma podemos cuidarnos unos a otros y cuidar así la obra maravillosa de Dios en la Iglesia Gracia Soberana. Señor, les bendiga, les prospere en todos los aspectos, les fortalezca en estas tribulaciones, les consuele en las tristezas. Cuidemos pues a nuestros líderes ancianos, cuidando su provisión, cuidando su andar, teniendo amor para con ellos y cuidando su integridad, no hacer nada con prejuicio. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te agradecemos por tu palabra y te agradecemos a esta iglesia local que ha sido fiel, Señor, e íntegra en cuidar de sus líderes. Te rogamos que ese amor crezca más y más y no permitan en ningún momento que sean ellos más atacados, Señor, a través del pecar nuestro. Gracias, Señor, te suplicamos que les des en abundancia. Te suplicamos tu fortaleza para estos tiempos de aflicciones. Recordar no turbarnos. Tú nos dijiste, no os turbéis. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este siglo. Gracias, Señor, por tu palabra. Fortalécenos en tu nombre. Ayúdanos a conocerte más y sobre todo también a gozarnos y regocijarnos en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, les bendiga y prospere su palabra en todos nosotros.